Porque en el primer programa, cuando hacíamos la distinción de las distintas perspectivas que teníamos entre turismo religioso, también mencionábamos que había algunos destinos que estaban relacionados a personas que hicieron historia, y personas que para nosotros son algunos santitos, y por supuesto tenemos un santo. Estos santitos son todos aquellos que están en proceso de canonización, que son muchos en la Argentina, que no vamos a poder seguramente pasar por todos esos lugares, pero hay algunos que no hay forma de eludirlos, ¿no? Entonces, creo que es en el día de hoy, hemos elegido uno que hace muchos años que lo conoce la gente, que hay mucha devoción popular. De hecho, yo debo confesar que creo que conocí primero a Ceferino Namuncurá que a nuestro querido cura Brochero. Porque en la familia, digamos, había, digamos, una devoción acerca de esta gran personalidad, ¿no? Y después, con el tiempo, Dios va poniendo cosas en el camino y me llevó, por esta actividad de turismo religioso, a conocer la casa, la cuna de Ceferino Namuncurá, que es Chimpay, en Río Negro. Es un lugar, digamos, muy atractivo, muy cálido, su gente, y por eso quisimos arrancar, digamos, este ciclo de tierras de Argentina, este Tierra de Santos.
Ciclo dentro del ciclo, exactamente. No vamos a confundir la gente.
Exactamente. Dentro del programa, con Ceferino Namuncurá, que tiene, digamos, también dos lugares, no solamente uno, sino que tiene dos, Chimpay, que es su cuna, y después cerca de Junín de los Andes, donde está el Cultrum, donde están sus restos, que también es un lugar de veneración. Y eso lo vamos a recorrer otro día. Para recorrer Chimpay, hemos invitado al presidente del ente de turismo de la Municipalidad de Chimpay, a un amigo, Rogelio Funes, que vamos a dejar que él nos cuente qué significa Ceferino para la gente de Chimpay y para la gente de Río Negro. Buenos días, Rogelio.
Muy buenos días, Gustavo, Gabriela.
¿Cómo estás?
Realmente muy contento de poder compartir este momento a través de una radio que llega a todo el país, y precisamente para hablar de Chimpay y de Ceferino.
Así es.
Así es, Rogelio. Para nosotros es una alegría y recordar a este santo de la Patagonia, ¿no? Porque ya la gente lo tiene así. Es conocida la figura de Ceferino como el santo de la Patagonia. Contanos todo lo que tengas para contarnos, somos todo oídos.
Bueno, muchas gracias. Sí, verdaderamente ya es para la gente el santo de la Patagonia, más allá de que es beato desde el 11 de noviembre de 1907, cuando el segundo del Papa, creo que es Tarciso, bueno, Dios Tarzone, algo así, bueno, y también con la presencia en aquel entonces nuncio apostólico, actualmente el Papa Francisco, estuvieron en Chimpay para la beatificación de Ceferino ante unas 100.000 personas que llegaron ese día aquí precisamente a la cuna de Ceferino. Ya es beato Ceferino, pero ese día en un reportaje, en un video que lo conocen ustedes, ese spot turístico Chimpay, el mismo Papa Francisco decía, ya es el santito de la gente, es el santito de la Patagonia. Y efectivamente, Ceferino es así, tiene una gran devoción, no solamente en Río Negro, sino en todo el país, en países limítrofes, y es incesante la llegada de gente al santuario del Parque Ceferino, un parque muy hermoso, de mucha tranquilidad, mucha paz, mucho recogimiento, a orillas de un brazo del río Negro, del legendario Curuleubú, el río Negro, un brazo, y allí está la estatua de Ceferino, que la hizo el escultor Juan Sánchez, en madera de lenga, está el Cristo, el templo dedicado al Cristo de la vida y de la tierra, que es una especie de toldo indígena. Hay una pequeña ermita con María Auxiliadora, un monumento más grande a Ceferino Namuncurá, tenemos un polo deportivo, un albergue, un camping, y realmente viene mucha gente, por eso es Chimpay todo el año. Por eso el año pasado fue declarado por la legislatura de nuestra provincia como capital provincial del peregrino, y está presentado en el Parlamento Patagónico para que se declare capital patagónica del peregrino, dado que es la mayor concentración de peregrinos al sur de Luján y, por supuesto, de toda la Patagonia. Bueno, hay que ver todo el año, todos los días, la gente que llega al Santuario del Parque, pero en especial la Semana de la Fe, que es la última semana del mes de agosto, donde vienen 60, 70, 80 mil personas a compartir lo que es la mayor concentración, como te decía, de peregrinos de toda la Patagonia, y las actividades que realizamos en forma conjunta con la iglesia, por supuesto, y que termina el domingo, el último domingo de agosto, con una peregrinación desde la Ruta 22 hasta el Parque Ceferino. Así que realmente es impresionante ver cuánta fe, cuánta devoción en este lugar que estamos tratando de convertir en un destino turístico, para lo cual estamos trabajando para que haya inversiones, haya infraestructura. Esto se llama alojamiento, gastronomía, servicios. Y bueno, vamos por muy buen camino y, por supuesto, tenemos que agradecer muchísimo, muchísimo a la Comisión Argentina de Turismo Religioso, que han estado en Chimpay varias veces y nos están apoyando para la promoción, y que Chimpay verdaderamente tiene todo para ser un destino turístico, particularmente de turismo religioso.
Yo quiero también contar un poquito acerca de Rogelio, que también es una personalidad, porque Rogelio no es chimpayense, ¿no? Rogelio es puntano. Mirá, de San Luis.
De San Luis.
Y hace algunos años, no voy a decir cuánto para que no saquen la cuenta de su edad, llegó a Chimpay para ser maestro rural. Y a partir de allí, digamos, fue edificando su vida allí y también al lado de Ceferino. Y es un gran impulsor de lo que es el desarrollo de la, no solo de la devoción, sino del desarrollo del destino turístico, y que está trabajando incansablemente para que Chimpay tenga un desarrollo turístico que ayude también a la economía de la zona y de la región. Y esto quiero destacarlo porque es parte de lo que nosotros pensamos del turismo religioso, que tiene que servir no solamente para el acompañamiento y la vida espiritual, sino también que debe servir desde otra perspectiva para las personas. Dicho este reconocimiento, quería pedirte, Rogelio, que nos cuentes las últimas actividades que han estado realizando para que Chimpay sea conocido, digamos, no solamente por Ceferino, ¿cierto?
Sí, la verdad es que muchas cosas surgieron del primer foro de turismo religioso que se hizo acá en Chimpay, donde estuvieron ustedes presentes, y hay ideas que hemos tomado, por supuesto, de ese foro, porque estamos aprendiendo, somos nuevos en esto, estamos aprendiendo. Y entre esas actividades, recuerdo una que surgió de ese foro, que es una peregrinación náutica. En noviembre del año pasado hicimos la primera peregrinación náutica por el Río Negro, y con una lancha al frente, con una pequeña escultura de Ceferino en la Mucurá, 40 o 50 botes llegaron, y bueno, terminamos en el camping del Parque Ceferino, con una vaquillona al asador, realmente espectacular. Y estamos trabajando este año para la segunda peregrinación náutica, que se haría el 10 de diciembre, un día antes del 11, que es la fecha aniversario de la beatificación, y pensamos este año tener cerca de 150 a 200 embarcaciones, porque están apoyando muchísimo desde la Secretaría de Deportes de la provincia y también desde la Federación Rionegrina de Canotaje. Así que es una actividad, un evento que nos promociona. Vamos a hacer también este año el mountain bike rural ceferiniano. Tenemos el tercer festival del peregrino, el tercer encuentro joven, que tiene mucho que ver, una convocatoria a jóvenes para trabajar y tener en cuenta el modelo de joven que era Ceferino en la Mucurá, para todos los jóvenes, sean de la religión que sea, profesen la idea que profesen, Ceferino es un modelo para todos los jóvenes, realmente. También tenemos, como te decía recién, la peregrinación náutica, tenemos para promocionar el Chimpay la fiesta provincial de la cereza, ya que somos la capital provincial de la cereza, el mayor productor de cereza de toda la Patagonia. Así que, bueno, estamos trabajando en estos días, el próximo mes, en el mes de marzo, vamos en el Día Internacional de la Mujer, que es el día 8 de marzo, en la apertura de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante. El intendente ha programado junto a nosotros distintas actividades. Te cuento que en lo que era el edificio del ferrocarril, allí hemos instalado ahora nuestras oficinas de turismo. Se va a hacer inaugurada ahí el paseo del ferrocarril, donde está una ermita a Ceferino, que es realmente una referencia histórica muy importante, y también un tanque de agua, creo que único en el país, hecho de madera, que data del año antes del año 1900 y que casi da origen a la localidad de Chimpay y no solamente al ferrocarril que inaugurara aquí en Chimpay el entonces presidente Roca. Y bueno, muchísimas actividades para continuar promocionando a Chimpay. Te cuento que ya son varias las personas que están destinando sus casas a alquiladas por día, y nosotros las colocamos en la página del Facebook del ente turístico, y bueno, son incesantes los llamados, tenemos muy buena recepción de gente que viene a Chimpay y quiere quedarse acá en Chimpay. Por eso es nuestro eslogan, ¿no? Que Ceferino te espera, pero Chimpay se recibe. Estamos aprendiendo, estamos trabajando para ser un destino turístico, y por supuesto, con la muchísima ayuda de ustedes, pero de Dios y de Ceferino, lo vamos a lograr. Y como vos decías, es trabajo, es salida laboral, y bueno, teniendo eso, es mejoramiento de la calidad de vida de nuestra gente.
Rogelio, quería hacerte una pregunta. La verdad que es emocionante escucharte, ¿no? Que tengamos no solamente un modelo de joven en Ceferino para la Argentina, sino también este lugar tan precioso que es Chimpay. Y preguntarte por qué esta multitudinaria convocatoria. ¿Qué es lo que atrapa de Ceferino a la gente, a los peregrinos? Vos que estás más en contacto con todo, con toda esa fiesta que se vive allí.
Bueno, se está convocando hace varios años, ¿no? Fundamentalmente en la Semana de la Fe. Y bueno, es, digamos, no sé si lo explico, si la palabra decir es un fenómeno religioso. Es la convicción de cada gente, es la fe. Es la fe en Ceferino, es la fe en ese indiecito que dejó su familia para ir a estudiar a Buenos Aires, que se fue y dijo, quiero ser útil a mi gente, porque veía precisamente que su gente, totalmente ignorante, era devorada, por así decirlo, por enfermedades, por la pobreza, por la hambruna. Entonces él fue a Buenos Aires para estudiar y volver y ser útil a su gente. Aquí donde lo llevaron, lo apoyaron los sacerdotes salesianos que tanto hicieron por la Patagonia. Y Ceferino estudió allí en Almagro, en el mismo lugar que en la catedral donde se bautizara el Papa Francisco. Ceferino, que fue compañero de Carlos Gardel, pero con su enfermedad tan precoz, de tan joven, la tuberculosis, que mataba tanto a sus compañeros, a los indios aquí en la Patagonia, volvió a Viedma buscando un mejor clima. Y bueno, de Viedma fue llevado a Italia por los salesianos, buscando tal vez mejores avances médicos para tratar de combatir esta enfermedad de Ceferino. Allí estuvo con el Papa, allí estuvo internado Ceferino, pero bueno, lamentablemente avanzó a la edad y murió muy, muy joven, a la edad de 18 años. Bueno, pasó el tiempo y los restos de Ceferino volvieron a Fortín Mercedes. Cuando fue beatificado, sus familiares, los antepasados, los descendientes de Ceferino, lo llevaron a donde está la tribu de los Namuncurá, entre otros, allí al pie de la cordillera de los Andes, en un paraje de San Ignacio, cercano a Junín de los Andes. Pero bueno, la gente viene a Chimpay, acá es la cuna de Ceferino, está determinado en las memorias. El padre Milanesio dice que en una oportunidad vino al Fortín Chimpay, que estaba a orillas del Río Negro, y a unos 500 metros de allí acampaba la tribu de Ceferino, donde Rosario Burgos, la madre de Ceferino, estaba en el quinto o sexto mes de gestación, por lo cual Ceferino nació a la vera del Río Negro, en la costa, aquí cercana a nuestra localidad. Por eso es la cuna del nacimiento de Ceferino. Y es un turismo de la fe que nosotros promovemos, pero fundamentalmente aquella gente que está movida por la fe. Es impresionante ver todos los días con cuánta fe, con cuánta devoción la gente viene a cumplir alguna promesa, a pedir alguna gracia a Ceferino, y vuelve, y vuelve, y vuelve, y se encuentra con el parque, con el santuario del parque, que es un lugar especial, que tiene mucha paz, además de ser de una gran belleza. Y por eso viene a Ceferino todo el año. Vos verás en verano, antes de las 6 de la mañana, ya hay 4 o 5 vehículos de familia que están tomando mate, que qué están bueno, visitando a Ceferino, con una verdadera devoción.
Rogelio,
el Ceferino, no, como bien lo definió el Papa Francisco, lo define toda la gente, ya es santo, esperemos que sea canonizado, pero pronto, bueno, ya pronto. Es el santo, hay una profunda fe, una profunda creencia, y es milagroso, porque si bien no están científicamente comprobados, son miles los que vienen y hay miles de testimonios que dicen que agradecen a Ceferino por algo que milagrosamente los ayudó a solucionar, llámese enfermedad o algún otro tipo de dificultad.
Rogelio, hacemos la aclaración que por supuesto que Ceferino es beato y que se está, digamos, esperando la comprobación de otro milagro para poder ser canonizado. Estamos recibiendo muchos mensajes con respecto a Chimpay, a Ceferino, y nos están pidiendo en uno de los mensajes, nos pide Gustavo de Paraná, un contacto para si quisiera ir a Chimpay y hospedarse, un contacto de una casa, o ¿cómo tiene que hacer?
Bueno, nuestra página de Facebook actualmente dice Rogelio Ángel Funes, Ente Turístico Municipal.
Perfecto. Y allí puede encontrar, digamos, la información que necesita.
Allí buscando, o puede él entrar y nosotros lo comunicamos con los teléfonos. O bueno, podés pasarle mi teléfono que me llame y yo le voy a pasar los teléfonos de acá, de la gente que tiene casa disponible, y que venga Chimpay, nosotros lo recibimos. Anoche hablaba en el parque, ya casi al anochecer, con un matrimonio de Lanús, que siempre viene Chimpay, era el cuarto día que se quedaba en el camping, pero realmente, ella de 70 años, él de 81 años, y hablan que siempre viene a Ceferino, siempre viene a agradecerle por la salud, por sus hijos, porque alguna vez lo ayudó en algún inconveniente de salud, así que bueno, que vengan, que nosotros, Chimpay lo recibe con el corazón y con los brazos abiertos.
Rogelio, te agradecemos nuevamente tu presencia en el programa y te agradecemos fundamentalmente todo lo que estás haciendo por Chimpay y por Ceferino. Muchísimas gracias. Y
un abrazo.
Un abrazo y hasta siempre.
Muy bien, el agradecido, por supuesto, somos nosotros. Muchas gracias. Ustedes nos empujan, nos dan mucha fuerza, nos incentivan. Así que desde Chimpay, un abrazo muy, pero muy grande.
Gracias. Un abrazo. Ahí estábamos dialogando con Rogelio Funes, presidente del Ente Turístico de la Municipalidad de Chimpay. Nos vamos a una pausita musical, nuestra primera pausita. Hay una pregunta allí en Facebook. Está la foto en Facebook de la capilla que está en el parque Ceferino, así que bueno, pueden ver un poquito y pespear un poquito esta hermosura de la que hablaba recién Rogelio. ¿Cuál es el santo argentino de tu devoción? Es la pregunta que podés contestar al 0810-7BC7. Podés enviarnos un mensaje grabado por allí o enviarnos un mensajito de texto 3512-000040, un WhatsApp 3518-171-593, y ya también está, en la página, está posteado en nuestra aplicación Radio María Argentina 1.2.1, la preguntita. Cuando regresemos seguimos charlando más sobre Ceferino Chimpay junto a Gustavo Andrés Loza.
Indiecito, oro negrino, pedacito de timpay, como mira las estrellas en el valle sin igual.
Escuchando canción a Ceferino por el coro de niños de Chimpay.
De Chimpay.
Estamos recorriendo este lugar tan lindo, lugar turístico, Chimpay, allí en la provincia de Río Negro, porque allí está, hay un referente que es el santo de la Patagonia, así lo tenemos ya, es beato, ¿no? Ceferino Namuncurá, pero lo tenemos así popularmente conocido como el santo de la Patagonia. Estamos dialogando con Gustavo Loza, con invitados. Recién hablábamos con Rogelio Funes y tenemos algunos mensajitos, Gustavo, ¿no?
Sí, nos, bueno, además del que leímos hace un ratito, tenemos otro que nos dice, yo también, dice, hace años conozco a Ceferino, mis familiares en Bahía Blanca, todo el sur lo conoce. Este señalador de la escuela, bueno, tengo 61 años y es Ana María de Capital.
Así es.
Fue los huesitos de Ceferino, los veíamos en Pedro Luro, Fortín Mercedes, éramos chiquititas con mi hermana y mirábamos los huesitos que estaban expuestos bajo un vitral. Hoy esos huesitos están, digamos, una reliquia en Chimpay y el resto en San Ignacio, como nos comentaba recién Rogelio, cerca de Junín de los Andes.
Gustavo de Paraná también dice, Gustavo, siempre le rezo a Ceferino, que también pedía, bueno, esto, ¿no? Saber dónde alquilar alguna casita por allí. Muchas gracias, Gustavo. Y por aquí nos deja Gaby de Córdoba. Amigos, mi santo es el curita Brochero. Y claro, y claro. Si es de Córdoba tendría que ser. Vos recién contestaste, ¿no? ¿Cuál es tu santo? ¿Conociste primero a Ceferino Namuncurá? ¿Lo
sí,
llevas más en el corazón?
Pero, no.
No.
No, no, Brochero es,
Brochero es
inigualable. Sí, podría hablar días y contar de gracias recibidas de Ceferino, no solamente en persona, sino pedidos que he hecho para otras personas. Claro. Y creo que esto se trata, ¿no? De amigarse con estos santos. Y bueno, y yo por ahí pienso, cómo hace mucha gente, digamos, que recibe estas gracias y que recibe, cómo lo ha logrado, ¿no?
Claro.
Y será esto de negociar, decir, bueno, mira, si vos me curás, yo te hago beato. Claro. Y me parece que esto es lo que hizo una amiga de acá de Córdoba que vive en Altagracia, que se llama Valeria Herrera, y quien fue la beneficiaria del milagro de Ceferino, que lo llevó, digamos, a los altares como beato de aquí de Argentina, ¿no? Buenos días, Valeria.
Hola, ¿cómo están?
¿Cómo
todos?
Estás, Valeria? Bienvenida a Radio María y a este programa Que Venga Tu Reino. ¿Cómo te va?
Muy bien, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por convocarme. Yo siempre digo lo mismo, cada vez que me piden alguna intervención desde mi humilde lugar, me siento sobrepasada por la gracia, ¿no? Porque para mí es ser vocera de Ceferino es mucho, es un título muy grande.
Contámonos, Valeria, yo recién decía en broma esto de negociar, ¿no? Pero contanos cómo fue tu experiencia, tu testimonio con respecto a este milagro tan grande que recibiste, ¿no?
Yo no sé si negocié, yo creo que lo extorsioné un poco, pobrecito. Porque en medio de mi juventud, con 23 años, con un diagnóstico fatal como el que tenía de mi cáncer de útero con metástasis, con los días contados, realmente me encontré con Ceferino ni por azar ni por destino, sino porque él quiso cruzarse en mi vida. Y mi pedido fue, si realmente necesitas un milagro, hacerlo conmigo. Esa fue mi oración y yo creo que fue una imposición en medio de la angustia, ¿no? Porque yo sabía que la situación era complicada y que solamente él, que había tenido ese ardor misionero y había muerto joven, podía entenderme. Yo lo sentí como el amigo de toda la vida. Bueno, y que sabía que no me iba a dejar sola.
Claro.
¿Vos lo conocías de antes, Ceferino?
En absoluto. Yo lo único que conocí era una estampita con la pintura de Ceferino y la presentación que me hacía mi abuela: ese es el santito de los niños.
Mira vos, esa imagen te quedó grabada para siempre entonces, Valeria.
Sí. ¿Sabes qué?
Sí.
La mirada. Si ustedes se detienen en la mirada, y sobre todo en una foto de Ceferino, yo digo, son ojos de un anciano en un chico.
Mirá
la
vos.
Sabiduría, la profundidad. Háganlo y van a ver.
Qué bonito, Valeria. Me encantó. Nunca, la verdad que no lo hice. Y es una linda propuesta para mí, para los oyentes que te están escuchando y que son devotos de Ceferino. Y así que llegó a tu vida y irrumpió, entonces entró realmente, que te fue al encuentro.
Totalmente. Él quiso ponerme en su historia.
¿Y tu historia de fe cómo estaba hasta ese momento?
¿Cómo?
Tu historia de fe, ¿cómo estabas hasta ese momento? ¿Eras muy creyente, medianamente creyente?
No sé si hay un
medianamente
nivel.
Es cierto. ¿Se cree o no se cree, no?
Claro, yo confiaba plenamente en que Dios iba a hacer algo por mí. Entonces, te vuelvo a decir, no fue azar, no fue Ceferino que quiso entrar en mi corazón.
¿Cuál fue la reacción de los médicos, Valeria, cuando descubrieron? Entiendo que no fue, digamos, una curación de un momento para el otro, pero fue en un periodo muy muy corto. ¿Cuál fue la reacción de los científicos?
En realidad fue un periodo bastante corto para el diagnóstico que yo tenía, porque yo de un día viernes, donde el último chequeo mostraba la presencia de una metástasis de 8 tumores, tejido necrótico visible, bueno, más todos los otros síntomas, un dosaje hormonal altísimo. Al lunes, cuando yo me presento, el lunes siguiente, pasaron 48 horas, el fin de semana nomás, y no había ninguno de estos signos ni síntomas. Entonces, relativamente rápido fue, y la reacción de todos los médicos, que llegaron a ser 6 en la sala, era preguntarme, ¿qué hiciste? Solamente esa pregunta me la repitieron como 20 veces. ¿Qué hiciste?
¿Y qué le contestaste?
Lo que había hecho. Que le había pedido a Ceferino que hiciera un milagro conmigo. Y que había ido al día siguiente a misa, que había pedido la unción, que me había confiado a María para que ella, como mujer, como esposa, me guiara en todo lo que me iba a tocar vivir.
Y vos pudiste concebir al final, sí. Valeria. Bueno, ¿cómo sí. se llama tu hijito?
Tengo 4 hijos. Tengo
4 hijos, impresionante.
Y el más chiquito, que es el varón, sí. se llama Ceferino, obviamente.
Claro, obviamente. En honor a Ceferino.
Hasta mi Ceferino tengo.
Qué lindo, mira. Bueno, esa Junta Médica del Vaticano, que bueno, veíamos, ¿no?, cuando fue la beatificación, que consideró este acontecimiento como un milagro, ¿no?
Sí.
¿Cómo recibió toda esta noticia y este nuevo panorama en tu vida? Porque no sos igual, me parece, desde ese momento. Algo cambió para siempre, ¿no? ¿Cómo lo tomó el entorno de tu familia, de tus amigos? ¿Te gustaba contarlo? ¿Te gusta contarlo?
En realidad hay varias aristas, ¿no? Primero, el entorno se rindió ante la evidencia, porque me estaban acompañando, veían que todo esto era real, que la enfermedad y el padecimiento y el sufrimiento físico existían, y verme en 48 horas bien, sin nada, totalmente sana, y que al año y medio de haber pasado por esta situación yo ya hubiese concebido mi primer hijo. Bueno, hasta el día de hoy, hasta el más ateo de los amigos y de la familia dice, es un milagro, ha sido un milagro. Y Ceferino actuó, intercedió por ella. No hay dudas de eso, porque lo vivieron a la par mía. Y a partir de ese momento, es como yo te digo, el que sobrevive a un tsunami nunca va a volver a ser igual. Para mí el tsunami ha sido de gracia, no de desastre, sino que es tanta gracia que voy a decir,
¿Por qué yo?
¿Qué hago con tanto? Me sobra de todos lados. Y bueno, hay que compartirlo. Y no me gusta compartirlo en un ambiente donde no sea el adecuado. ¿En qué sentido? No es una alegría más, es la alegría, con la profundidad que se merece y el respeto que se merece. Entonces, lo voy a compartir, pero en un ambiente especial, o sea, no es una charla de almacén.
Claro, le das la profundidad que se merece, vale.
Por supuesto. Uno, las cosas más lindas de la familia, ¿no?, las reparte como caramelos.
Es verdad.
Uno busca el momento y la persona adecuada que sabe que se va a edificar con eso que uno tiene para compartir.
Y viste, cuando llega el primer hijo en una familia, es toda una ceremonia, ¿no? Esto es lo que querés decir, que sí. es una ceremonia el poder ¿Sí? contar este milagro que hizo Ceferino en tu vida.
Sí, porque si no, se corre el riesgo de que la atención se centre en mí, y no es lo importante, y no es lo que yo busco, no me interesa eso, porque yo en algún momento me voy a morir, como cualquiera de todos nosotros. Yo soy mortal, el mensaje es otro. Dios es eterno, y Dios actúa en favor de sus hijos, a través de personas como nosotros que han querido ser puentes, ser nexos.
Uy, Gustavo, qué fuerte esta entrevista con Vale, la verdad, este diálogo, no entrevista, este diálogo.
Yo a Valeria lo conozco hace tiempo, o sea, en los tiempos de que se tuvo que presentar públicamente el milagro. Tuve la alegría de tener que asistirla en la comunicación, y cada vez que nos hemos visto muchas veces y hemos hablado muchas veces por teléfono. Cada vez que hablamos de este tema, a mí me embarga una profunda emoción porque realmente es lo que transmite, ¿no? Y me deja mudo. Entonces me cuesta hasta preguntarle. Creo que no hace falta y me imagino que quien está del otro lado del receptor seguramente le está pasando lo mismo. Sí. Y me gustaría imaginar qué le preguntarían, ¿no? Y se me ocurre que una de las preguntas sería cómo me hago amigo de Ceferino.
Una buena pregunta.
Ceferino es tan simple. Es tan simple, es tan reflejo de su cultura. Un corazón profundo y un oído muy atento. Y que realmente va con humildad a la casa de un amigo y bien recibido siempre.
Hermoso. Vale, te agradecemos un montón el testimonio. Podríamos estar horas hablando con vos, sos una genia. Nos has dejado unas frases impresionantes, ¿no? El entorno se rindió ante la evidencia, me encantó, la verdad, buenísimo. Te agradezco un montón, nos has edificado muchísimo.
Sí, me parece bueno. Que es muy oportuno que terminemos esta entrevista en este momento porque creo que tiene que dejar lo que queda.
Así es.
Gracias, Valeria.
Gracias, Vale. Un abrazo. Enorme.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Cada vez es más difícil si no vas como los demás, con los demás. Todo el mundo gira y nadie piensa a dónde va, qué busca en realidad. Es mi intención buscar la felicidad y tener una vida normal. Sé que hoy en día no es común decirlo, pero no puedo callar. Creo en Dios, Rey Señor. Creo que confiando en Él todo cambia. Creo que su amor y su perdón me da las fuerzas para vivir una vida feliz. Celestial. Si logro vaciar mi corazón, podré escuchar su música. Es mi intención buscar la felicidad y tener una vida normal. Sé que hoy en día no es común decirlo, pero no puedo callar. Creo en Dios, Rey Señor, creo que confiando en Él todo cambia. Creo que su amor y su perdón me da las fuerzas para vivir una vida feliz.
Rey Señor,
creo que confiando en Él todo cambia.
Creo que su amor y su perdón
me da
Señor,
rey, Señor,
que puede todo cambiar.
Todo
Hola, habla María Suleman Lizcano de Paraná de Ríos y ex maestra de una escuela homónima a nuestro Beato Severino de Almucura. Quiero dejar como testimonio que hace 2 años cumplió 50, su aniversario, su boda de oro, y recibe su nombre por un sacerdote que en su institución decidió por ese, bueno, entre comillas, santo. Nosotros siempre lo consideramos así, no sabíamos que no estaba beatificado, y sin embargo se le rezó en todo momento para pedir por la construcción de la escuela primaria. Y Ceferino siempre nos cumplió. Nosotros le rezábamos como prácticamente ya era santo, y sin embargo él, ante el Señor, también habrá hablado sobre el pedido nuestro. Lo amamos profundamente. Pensé que estos niños que cantaban eran el coro de la escuela, porque cuando fue beatificado estuvieron allí, y lo amamos. Escuela que dice tiene 50 años, han pasado varias generaciones, y sin embargo Ceferino para nosotros y para todo el barrio es lo más, lo amamos, es nuestro indicito. Nos identificamos, y los chicos también son pobres como fue Ceferino, y Ceferino creo que nos miró siempre desde el cielo con mucho amor. Gracias por haberme escuchado y por estar hablando de...
Buenas tardes, Gaby. Buenas tardes, Gustavo, y a toda la audiencia. Bueno, yo le rezo y le pido y tengo devoción por el santo cura Brochero, pero también por a Ceferino, y muchas veces le he pedido y le he hecho oraciones por los jóvenes que están extraviados o que están enfermos. Y por Laurita también, por Laurita Vicuña. Tenemos esos beatos ahí en el sur, esa tierra también santa. Bueno, muchas bendiciones para todos. Soy Carlos Gustavo de Merlo, San Luis.
Carlos, quien decía también cuánta sabiduría adquirió esta mujer, refiriéndose a Valeria, quien recién nos contó su testimonio beneficiaria del milagro, ¿no?, que lo llevó a los altares, a ser beatificado a Ceferino. Javier dice: humilde, bueno, lleno de paz y entrega, cercano a Jesús, por eso él hizo grandes cosas a través de él. Bendiciones en este día, dice Javier Samianta desde La Rioja. Gaby, Gustavo y familia de Radio María, sigan adelante. Dice: así lo defino a Ceferino, una Namuncurá, ejemplo para la Argentina y el mundo. Elba de Concepción del Uruguay dice: tengo una amiga que después de perder varios embarazos fue a pedir la San Ceferino, que está aquí en la Capilla San José, y pudo tener un hijo. Hoy ese hijo es médico, y ella le habla justamente y habla de la mirada de Ceferino. Qué bonito es lo que decía Vale, ¿no? Ya me voy a poner atentamente a contemplar a Ceferino. Bueno, gracias. El amor al lirio de la Patagonia nos inculcó nuestra mamá. Cada vez que teníamos examen nos decía: recen a Ceferino Namuncurá y pongan la estampita bajo la almohada. Es milagroso. Gracias.
Realmente tenemos muchos mensajes.
Muchos.
Los que no hemos podido leer, que por favor nos disculpen porque no nos dan el tiempo, pero esto creo que es muestra también de la
gran devoción,
de la,
¿no?,
devoción popular que tiene Ceferino, ¿cierto? Bueno, la semana pasada nos quedó pendiente un tema que era muy lindo y muy importante para nosotros, que tenía que ver con la comunicación en el turismo religioso. Y no queríamos dejar pasar el tiempo sin poder hablar con un periodista que está trabajando en tema de turismo religioso, está trabajando muy bien, es un apasionado, y es el titular de BA Iglesias, que es una guía de iglesias de Buenos Aires, en donde da, digamos, detalles de los distintos templos. Pero prefiero que no los cuente él, que seguramente en una gran síntesis nos va a poder contar de qué se trata esta página. Buenos días, Miguel.
¿Cómo estás?
Gustavo, muy buenos días. Bendiciones para vos y para toda la audiencia.
Bueno, Miguel,
gracias por comunicarte.
No, por favor, después de mucho insistir lo logramos. Y hoy le rezamos especialmente a Ceferino para podernos comunicar con vos.
Exactamente, yo con Ceferino tengo, le he pedido algo una vez y el Beato ha cumplido, y realmente es un santo que cuando uno va a Chimpay se emociona de verlo. La pasión de la gente, ¿no? Es maravilloso. Y lo mismo pasa acá en la ciudad de Buenos Aires. Hablaba de Vía Iglesias. Vía Iglesias es un proyecto que nació hace 10 años. Hoy aquel oyente que quiera saber un poco más puede ingresar a la página, que es veaiglesias.com. También a través de Facebook con el mismo nombre, Vea Iglesias. Y la idea de este proyecto es que todos los vecinos de la ciudad pudieran conocer algo más de los templos que tienen en su ciudad, ¿no? Que tienen en Buenos Aires. Y es lo que pasa cuando uno escribe algo respecto a cualquiera de los templos, los comentarios que aparecen en Facebook, sobre todo, que es mi canal, digamos, que tracciono a través de Facebook a la página, donde se desarrolla el contenido, es lo que la gente dice, ¿no? No lo conocía, voy a pasar, pasaba todos los días por la puerta y no sabía toda la belleza que tenía dentro. Y después también se recogen en esos testimonios gente que te cuenta, no sé, ahí me casé, ahí bauticé a mis hijos, ahí voy todos los días a rezar, hay quienes te preguntan y te piden dónde está determinado santo para poder ir a pedirle algo. Es realmente algo maravilloso que todo este desarrollo digital fue declarado de interés cultural por la Legislatura de Buenos Aires en el año 2016. Y bueno, tiene que ver un poco con el tema que me planteaste para hablar de hoy, que tiene que ver con la comunicación de los destinos, ¿no? Creo que básicamente uno tiene que apuntar a comunicar, si me pongo del lado del destino, a comunicar en todos los medios. O sea, la comunicación tiene que ser 360. Cuando hablo de 360, no me refiero a un 360 hacia el exterior, sino también dentro de 360, de esos 360 está la comunicación interna. Porque a veces uno visita un templo y bueno, aquel que sí está familiarizado con la imaginería sabe quién es Santa Rita, quién es Seferino, quién sea, pero a veces esos datos fallan. Esos datos sencillos, que es simplemente poner un cartelito debajo de la imaginería para que la persona que va a la iglesia conozca qué es. Y después también la comunicación interna dentro de lo que es toda la gente que trabaja con el párroco, la gente de la secretaría, para que si alguien se acerca al templo se le pueda informar bien pequeños datos, tienen que ver con su historia, con su arquitectura. La ciudad de Buenos Aires, puntualmente, que es donde he realizado mi trabajo, tiene infinidad de bellezas, no solo arquitectónicas, sino pictóricas, que tienen además tradiciones de años, porque hay obras que son antiquísimas, como la primera imagen que tiene Buenos Aires, por ejemplo, es la Señora de las Nieves, que está en la parroquia de San Ignacio, esa es de 1643, por ejemplo, y así como eso uno puede relatar un montón de cosas, pero lo importante es empezar a comunicar a través de todos los medios.
Esto creo que es muy importante y quiero destacarlo porque lo he subrayado, porque cuando hablamos de comunicación, muchos interpretan la comunicación solamente a través de los medios masivos de comunicación. Y en realidad hoy, en este momento, en el presente, si hablamos de la comunicación hacia afuera, hay muchísimos medios. Pero destacaste mucho el tema de la comunicación interna, porque realmente el conocimiento del templo y de lo que contiene ese templo tiene que partir desde allí, así que me parece muy muy importante esta aclaración para que también tenerlo en cuenta, ¿no? Quienes tienen o quienes dirigen estos templos, que tengan en cuenta la importancia que tiene esto.
Conocer del templo mismo. Incluso cuando salimos de la ciudad de Buenos Aires, yo ahora estoy trabajando con la Secretaría de Turismo de Catamarca en todo lavadito de cara a toda la belleza que tiene en cuanto a lo que es turismo religioso, poner en papel y en digital todo, estamos armando una guía de turismo religioso catamarqueño, ¿no? Y acá en este caso, puntualmente hay que trabajar con el pueblo, porque uno va a determinado lugar donde a lo mejor es un caserío que hay, no sé, 150 o 200 personas viviendo, y hay una iglesia del siglo XVII, y lo importante es que esa gente entienda que el turista que llega no llega para invadirlos,
Seguro.
El turista que llega, llega para conocer. Y entonces hay que hacer un trabajo puntual, no solamente con el párroco de la iglesia, con la gente de que vive en la zona. Hemos trabajado, por ejemplo, la ermita de Nuestra Señora del Valle está cerrada habitualmente. Entonces el trabajo fue buscar a una persona de la parroquia para que tuviera las llaves. Hemos logrado que dos personas tengan la llave y le hemos contactado a las agencias de viaje, por ejemplo, aquel que llega a San Fernando del Valle de Catamarca y quiere hacer el tour del circuito de la Virgen o del circuito de otro, conocer determinado lugar o conocer esa ciudad o ese pueblo, tenga, sepa con quién tiene que contactarse para que le pueda hablar. Y esa misma persona que va y le va a abrir la puerta para que conozca la ermita, para que conozca la capilla de la Señora del Rosario, por ejemplo, esa persona también le va a contar una historia.